Bienvenidos, señores, es la hora y arrancamos ya NFL Live. Es viernes y el cuerpo lo sabe y nuestro público nos pide que hagamos un recuento de las noticias que se han dado alrededor de la NFL en esta época de máxima incertidumbre. Hay muchísimas inquietudes, las entendemos perfectamente. Gracias a todos por sus comentarios y por sus preguntas que nos hacen llegar vía redes sociales. Así que, bueno, comenzamos dándole la bienvenida y saludando al señor John Sutcliffe. Siempre un gusto saludarte, mi John. Y aunque estamos todos emocionados esperando el kickoff de una nueva temporada del NFL, no nos olvidamos de la situación actual que vive el mundo.
No, totalmente. Cuando uno ve las noticias, yo por lo menos doy gracias que hablo de los deportes, porque las noticias en general, si las ves muy seguido, la verdad te dan ganas de llorar, pero aquí estamos para divertirnos. ¿Te acuerdas tú de Donna Summer, Cari? La que decía, thank
claro.
God it's Friday, thank God it's Friday, ya es viernes.
Exactamente, y me encanta que arranquemos con todo ese ánimo. Mi querido Carlos el Tapanada, pues volviendo al tema, sabemos que la situación es distinta en los diferentes estados de la Unión Americana. Ya nos aclararás exactamente qué es lo que pasa en varios de ellos y por qué las diferencias con algunos equipos, ¿no?
Así es, Cari, qué gusto saludarlos. Y bueno, sí, como dice yo, ¿no? Los que dan noticias, pues últimamente dan prácticamente la misma, que sigue la los contagios en cuanto a COVID se refiere. En Dallas está fuerte, habrá que ver si no dan marcha atrás con la autorización de 50% de capacidad en el estadio de los Texans, de los Dallas Cowboys, que por cierto, de no ser por la cancelación del Salón de la Fama, hoy dentro de una semana estarían abriendo campamento de pretemporada, igual que los Pittsburgh Steelers, rumbo a ese juego.
Exactamente, mi tapita, y bueno, se sigue agotando el tiempo para tomar decisiones, para hacer los anuncios pertinentes, y mientras tanto seguimos viendo cómo hay consecuencias en otras ligas. Querido Fer Tirado, ¿cómo andas?
Bien, Cari, te mando un fuerte abrazo también para John, a pesar de que canta, y por supuesto a Charlie Tapanava en este viernes. Sí, la NBA ya está metida en su burbuja, por ejemplo, ya vimos a LeBron con máscara, y mientras tanto los jugadores de la NFL se siguen mofando en redes sociales, se siguen burlando, Cari, del protocolo, de algunas medidas que ha propuesto la NFL, desde el intercambio de jerseys, algunas otras cosas, en fin, después de un juego de 60 minutos en donde hay tanto contacto cara a cara, que no permitan esa clase de cosas. Es inentendible, pero bueno, así lo ha dispuesto la liga. Así es que, bueno, pues platicaremos sobre esto y nos planteamos por primera ocasión en la historia un Super Bowl sin gente. Así es como se empieza a proyectar y las dudas de qué es lo que pudiera ocurrir si los jugadores estelares se llegaran a contagiar previo a ese Super Bowl.
Y nada más de pensarlo, de tratar de imaginarlo, uno se siente inmediatamente un hueco profundo en el estómago. Pero vamos a dar un repaso de esas decisiones oficiales que ha anunciado la liga hasta el momento, en lo que llevamos, comenzando por supuesto con lo que ya se mencionaba, el famoso juego del Salón de la Fama. Y es que en el pasado mes de junio la NFL anunció que se cancelarían las festividades, ese partido del Salón de la Fama entre los Steelers y los Cowboys proyectado para el 6 de agosto debido a la pandemia del COVID-19, y que dos días después, es decir, el 8 de agosto, estaba programada la ceremonia de inducción de la clase 2020, así que ambas cosas fueron canceladas. Y bueno, más adelante, considerando las medidas sanitarias y el desarrollo de la crisis por el COVID-19, también la liga, la NFL, anunció que reduciría la pretemporada de 4 a únicamente 2 partidos por equipo, solamente 2 semanas de pretemporada. Y bueno, con la incertidumbre creciendo y creciendo, algunos equipos empezaron a plantear la asistencia limitada a los estadios en caso de que se permita público para la temporada regular. Y para evitar la propagación del virus, también la NFL mandó una lista de medidas sanitarias para permanecer a distancia en el campo, cafeterías, vestidores, en fin. Y la medida sanitaria más reciente que nombró la NFL es la prohibición de intercambiar los jerseys después del partido. Algunos jugadores de la NFL manifestaron su inconformidad. Es una cosa increíble, pero bueno. Estos son algunos también de los eventos más destacados que fueron cancelados por la pandemia, haciendo un recuento global, y pues aparece el March Madness de la NCAA, que no se pudo jugar, al igual que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo el próximo año. Wimbledon no se jugó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, al igual que The Open Championship, uno de los 4 majors del golf. Y así, la liga, ya lo veíamos, redujo su pretemporada a solamente 2 semanas, pero la Asociación de Jugadores le ha pedido que la cancele definitivamente. Se siguen estudiando todos los escenarios y nosotros nos preguntamos cuál es el escenario más probable para desarrollar una temporada 2020. ¿Cuál es ese escenario que ves posible, John?
A ver, sé que hace dos semanas votaron los 32 equipos a favor, 31-1, que las primeras 8 filas de todos los estadios no va a haber público porque será la National Football League que va a comercializar. En las tomas de televisión, esas primeras 8 filas por lo general se ven durante las transmisiones. ¿Qué creo que está pasando? Que hay equipos como Raiders, Chargers y Rams que ven difícil que en un nuevo estadio poder jugar, la circunstancia también en su estado. Y la NFL tiene 6 semanas para anunciar. En el lado de la televisión están planeando todo, ESPN, NBC, CBS y Fox, como si va a haber una temporada. Tienen que ver dónde van a poner las cámaras. Por ejemplo, en la NBA van a poner un riel como en los Olímpicos porque no va a haber público. Y yo sé que las televisoras de la NFL están planeando como si en algún momento dado va a haber público. ¿Qué creo que va a pasar? Que la temporada sí va a comenzar el 10 de septiembre sin aficionados en todos los estadios y solamente el coronavirus va a determinar si va a haber público. Eso es lo que hoy pienso que va a pasar.
Ahora, Tapa, se ha manejado que hay equipos como los Jaguars, Ravens, Steelers, Chiefs, Jets, Giants y Packers que han manifestado que tendrían acceso a público, pero de manera limitada. Si esa asistencia a los estadios va a ser distinto por estado, ¿no termina siendo también una injusticia hablando de competencia deportiva?
Sí, por supuesto, Cari, que es una injusticia si no van todos de la misma manera. Una de las claves de esta liga es que ha habido la paridad y por eso incluso en el reclutamiento colegial van del más malo al mejor, salvo que haya canjes. Por ejemplo, en el estado de Texas, hoy en día, pero ya se está discutiendo en el Congreso Estatal muy fuerte eso, está autorizado para Texans y Cowboys o en cualquier estadio de más de 40,000 personas, sea también fútbol americano colegial, por ejemplo, que haya hasta el 50% de capacidad. Sé que aparte de esas 8 filas que quieren comercializar, por ejemplo, han propuesto bloquear por completo las sillas de junto para que haya una sí, una no, y también poner publicidad para la televisión. Ahora que mencionaba cómo se está preparando toda la liga, John, también hace unos días alguien en los Cowboys me comentaba que la prensa va a tener acceso a jugadores de manera muy limitada, diferente, que en vez de poder entrar al vestidor, vas a través de videoconferencia, todos en sala de prensa, y que van a restringir muchísimo las credenciales para que también haya muy poco acceso a reporteros, quienes tendrán que seguir los protocolos médicos, como está sucediendo en la NBA y la Major League Soccer, por ejemplo.
Correcto. Ahora, Fer, sabemos que tú siempre estás muy involucrado en la información alrededor de la NBA, que está ya en la burbuja, y hablando de ese tipo de burbujas, pues hoy muchos de los ojos están puestos en lo que sucede, lo que acontece en el desarrollo de la MLS, y se ha dado a conocer que 2 equipos fueron dados de baja por el número de contagios. Eso evidentemente preocupa a las demás ligas que están pretendiendo retomar sus acciones. ¿Qué tanto puede impactar en la NFL?
Sí, Cari, es un cambio cultural muy radical. A ver, ¿qué cantidad de entrenadores no son mayores de 60 años con riesgos como población vulnerable? En la NBA quizás son los menos, ¿no? Los Popovich, los D'Antoni. En la NFL, pues hay que incluir a Carroll, a Belichick, a Andy Reid, personas con obesidad. En fin, el riesgo es bien alto y si consideramos que una buena parte de la población del jugador de la NFL también es obeso, bueno, pues me parece que el riesgo es aún mayor para esos jugadores. Veremos una temporada, Cari, en donde quizás va a ganar el que llegue, el sano, porque si se te enferma un estelar rumbo al playoff y tiene que cumplir con el protocolo, y ni siquiera puede ser que no gane el mejor equipo, sino el que llegue sano, Cari. Si se te lesiona, es una cosa, pero si se te enferma Pat Mahomes a 2 días o 3 días de que se juegue el juego de campeonato de la Conferencia Americana, pues es una historia completamente diferente. Es decir, podemos ver nadie en este momento, nadie, ni yo, ni Tapa, ni yo, nadie podemos pronosticar lo que va a pasar, pero pueden pasar cosas rarísimas en el camino, ¿eh?
Fer, pero además en la NFL, a diferencia de la Major League Soccer, la NBA y el béisbol, buena parte de la clave es taclear, abrazar, quién no ha recibido gotas de sudor de uno contra otro, sangre, etcétera, claro, ¿no? Es todavía más complicado controlar esa distancia social de una manera u otra. La verdad es que se ve complicado que puedan terminar una temporada, perdón, en estas condiciones.
Habrá jugadores que ni siquiera quieran participar en la temporada, que opten por no jugar, o sea, ¿qué nos hace pensar que no va a haber un Avery Bradley que tiene un hijo y que su hijo tiene una propensión a enfermedades respiratorias? ¿Cuántos casos de esos no vamos a encontrar en la NFL y que digan, sabes qué, yo no voy, a pesar de que me cueste mucho dinero? Es decir, podemos ver una temporada muy descafeinada y muy triste, ¿eh?
Y Fer, algo bien importante que tienen que arreglar dueños y sindicato, el contrato actual dice que si juegas la primera semana ya te pagan toda la temporada. No porque comience la National Football League quiere decir que van a poder terminar. Pero sí creo que hay algo, una gran ventaja que tiene la NFL y hasta cierto punto la NBA. La NFL recibe alrededor de 10 mil millones de dólares de televisión. Aunque no tuvieran aficionados, ganarían menos, claro. Y va a afectar el tope salarial. Pero yo creo que la presión de la televisión de decir, yo necesito, ya te pagué, yo ya comercialicé, hay que encontrarle la manera. Por eso creo que a la larga deben de comenzar sin público, llevársela tranquila, no metas público, porque si dejan público y empieza a haber un contagio masivo en un estadio, ahí sí se puede meter la autoridad y cancelar la temporada. Por eso que siento que va a comenzar el 10 de septiembre sin aficionados, esa es mi opinión.
Y a ver si
sí,
no John, termina
pero
con
dices,
Esquiroles.
Está... Sí, pero John, mencionas que está obviamente el dinero que viene por parte de los derechos de televisión, pero aún así no llega a amortiguar las pérdidas económicas que le significan a los equipos por no recibir público.
Pero ganarían menos, Cari.
De ahí.
Ganarían menos.
Claro, pero entonces, ¿de dónde viene que el comisionado Roger Goodell esté haciendo una propuesta de reducir el 35% de los salarios de los jugadores que se quedarían en custodia?
Sí, porque lo que quieren es compensar también para el año que entra para el tope salarial. Pero, por ejemplo, Grandes Ligas, si no tiene la taquilla, no gana dinero. NBA...
Son 80 juegos,
puede salir
yo, pues, claro,
tablas.
80 juegos por
la estadio. NFL, me atrevo a decir que es la única liga en el mundo que se puede dar el lujo de no tener aficionados y de todos modos ganar más de 5 mil millones de dólares por los derechos de televisión. Lo que pasa es que en vez de ganar 10, vas a ganar 5. Pero yo creo que por eso siento que la NFL debe de comenzar, se va a transmitir y el John, tema del público paso a pasito y más que cada estado ahorita en Estados Unidos está teniendo el máximo de contagios y nadie sabe el 10 de septiembre cómo va a estar ese tema.
No, y es fácil, Cari, porque ese 35% que quieren reducir es lo que calculan ellos que van a dejar de ganar, no perder, porque es un hecho lo que dice John. El fútbol americano, no solamente profesional, sino colegial también, vive de las televisoras. Y lo que venden en concesiones, en suites o venta de boletos en general, lo han dicho, para ellos es un modus vivendi secundario. Y por eso también han tenido que transformarse, porque esto es un deporte de solo 8 partidos en casa.
Sí, pero a ver, señores, nosotros estamos pensando en el 10 de septiembre que comience hipotéticamente esa temporada 2020, pero antes hay otros pasos. O sea, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con los entrenamientos que estarían por comenzar el 28 de julio o las 2 semanas de pretemporada que quedan todavía presupuestadas? Fer, ¿ves viable que a lo mejor aproveche la NFL esta opción para de una vez por todas deshacerse de la pretemporada?
Yo creo que la asociación de la NFL, no, quien votará y quien pondrá presión para que esto no se desarrolle, Cari, claro está, pues son la asociación de jugadores. Ellos no quieren jugar esos partidos, ellos quieren comprar tiempo, ellos quieren ganar esas 2 semanas y decir, no quiero correr esos riesgos innecesarios. Y quizás vemos juegos con menor nivel y un proceso de adaptación más largo que el que vemos regularmente ya en temporada regular. Pero todos preferimos no ver pretemporada y tener jugadores más y en mejores condiciones arrancando la temporada oficial.
Y Fer y Cari, nomás algo bien rápido. Acuérdense que la semana uno hay la opción de aventarla enero y la semana dos todos tienen el mismo bye. Si la National Football League quiere comenzar a principios de octubre, de todos modos terminarían a tiempo. Hay que ver si lo van a hacer o no.
Sí, claro, vamos a estar muy pendientes de todo lo que siga anunciando la NFL, anuncios oficiales que les estaremos haciendo saber a ustedes a través de esta señal de ESPN. Y bueno, la noticia que ha retumbado en todos los rincones deportivos en el mundo ha sido obviamente el contrato de Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs, renovando por 10 años y $503 millones como máximo lo que podría llevarse el mariscal de campo, actual campeón de la liga y además MVP del Super Bowl. Pero obviamente sabemos que para llevarse esa cantidad de dinero hay muchas aristas, hay muchas condiciones de por medio. Como ya sabemos, vamos a repasarlo ahora en esta gráfica, esa extensión es por 10 años, obviamente hay que considerar los 2 años pendientes de su vínculo actual, más $450 millones. Tiene 141.5 millones garantizados, pero esa cifra podría alcanzar hasta casi 478 millones por los mecanismos del contrato. El mayor impacto en el tope salarial será hasta el 2027, con una cifra de 59.95 millones. Puede alcanzar hasta 25 millones en incentivos y tiene una cláusula que lo protege de ser cambiado y su contrato expiraría en todo caso si llegara a concretarse hasta el 2031, cosa que basados en la experiencia no vemos viable. Pero ¿qué aprendizaje les deja este contrato de Pat Mahomes con los Chiefs, Zapa?
Yo creo que el principal es hay que ganarse el dinero y de ambas partes, porque si sumamos lo que puede llegar a alcanzar Pat Mahomes en dinero garantizado o el riesgo que tiene Pat Mahomes, también por otro lado, si no cumple con las expectativas o si no cumple con la carrera, pues yo creo que hicieron bien la familia Hunt en darle ese incentivo, ese contrato, pero gánatelo. Y también Pat Mahomes, ok, me lo gano, me quedo una vida aquí, pero no quiero que me alcance la inflación.
¿Cuál es tu conclusión, Fer?
Pues que ellos saben algo que nosotros no sabemos, Cari. Nadie invierte $450 millones en un mundo en el que atravesamos por una pandemia con tantos riesgos, en donde los salarios en otras ligas se contraen, la NFL y particularmente los Chiefs están dispuestos a pagar esto. Yo creo que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Esa es una. Y la otra es que el contrato nos puede engañar. Solamente son 140 millones garantizados en caso de una lesión. Muy distinto, por ejemplo, a lo de Trout, que sus 400 y tantos millones son completamente garantizados independientemente de lo que pase en el camino. Que los Chiefs tienen ciertos candados para que no se cumpla ese contrato, que no son los 500 millones garantizados, ni mucho menos. Y que Pat Mahomes, pues, es el jugador más atractivo que tiene esta liga y que hay que cuidarlo y disfrutarlo. Eso hemos aprendido.
Muy brevemente para cerrar, John, tu aprendizaje.
Sí, yo lo veo muy fácil. Tú demuéstrame que puedes hacerlo y te voy a pagar. Ya demostró Pat Mahomes, le van a pagar. Y no va a promediar 45 millones por temporada. Yo insisto que en 3-4 años van a romper ese contrato y van a sacar otro. Y el otro punto muy importante es que Mahomes sacrificó parte para hacer un contrato a 10 años para que los Chiefs puedan gastar. Pero obviamente que saben que se sacaron los Hunt la lotería con Pat Mahomes, te la tienes que jugar con todo, porque el chavo ya te demostró que es muy especial.
Claro, vamos a hacer la primera pausa en NFL Live, y bueno, sí, para mí, yo coincido con John, sabemos todos que no es fácil encontrar un mariscal de campo con todas estas características, no surgen cada año ni cada 5 años, es por eso que se quisieron garantizar con este matrimonio, se comprometieron, y bueno, el mensaje creo que está clarísimo, aunque no se llegue a concretar ese matrimonio de 10 años. Bueno, vámonos a pausa, ya volvemos. Tras la pausa, analizamos al campeón de la Conferencia Nacional en la pasada campaña y su ataque terrestre, que podría sufrir una baja importante. Al regresar a NFL Live. Tras la pausa, analizamos al campeón de la Conferencia Nacional en la pasada campaña y su ataque terrestre, que podría sufrir una baja importante. Al regresar a NFL Live. Bueno, y hemos hablado mucho, obviamente, en esta semana del equipo de Kansas City, por eso contrata a Pat Mahomes, pero también hay que preguntarnos qué ha pasado con el equipo subcampeón de la NFL, con el equipo de San Francisco. Han tenido muchísimos movimientos, altas y bajas ahora en esta temporada baja. Perdieron a DeForest Buckner, que se fue a los Colts, también a Matt Breida, que se fue a los Dolphins, y también a Marcus Goodwin a los Eagles. Claro que han tenido nuevas incorporaciones, pero hay que ver ahora cómo termina por ajustar el equipo de San Francisco. Revisemos rápidamente las bajas más sensibles de cara a la próxima temporada. Cambiaron, como ya les decía, DeForest Buckner, Matt Breida y Marcus Goodwin para modificar posiciones en el draft y hacer las elecciones que deseaban. Además, Emmanuel Sanders se fue a los Saints y Joe Staley anunció su retiro luego de 13 temporadas con el equipo. Y además de esta situación, bueno, hay que considerar que el running back Raheem Mostert había pedido un aumento de sueldo, estuvo negociando durante meses, no consiguió lo que quería y ahora ha solicitado un canje para salir hacia otro equipo. Y de hecho, ha amagado vía redes sociales con que no estaría disponible para el equipo de San Francisco. Por ello, preguntamos cuál podría ser el impacto si es que este jugador, si este running back termina por salir de la institución, Fer. Fer, estamos ahí. ¿Qué impacto tendría si Monster sale de los 49 de San Francisco?
A ver, yo me quiero meter aquí y meter mi cuchara, porque creo que de entrada su agente lo ha manejado mal. Salió en Twitter a decir que su cliente el año pasado fue el que más yardas por acarreo promedio con 5.3. Pero hay que tomar en cuenta que antes del 2019 este señor había tenido 297 yardas y un touchdown en 4 temporadas. Estaba en equipos especiales. Lo que pasa es que anotó 5 touchdowns en los playoffs y ahora quiere que le paguen una fortuna. A ver, no habías hecho nada y te habían dado un contrato por casi 9 millones de dólares. Yo creo que esta situación la va a ganar San Francisco. No puedes salir a quejarte porque de todos modos sí te habían pagado bastante bien. Lo que pasa es que la rompiste en la postemporada, tapa, y ahora resulta que te tienen que pagar. Yo creo que esta es la típica que, brother, haz tu berrinche, cuando pases el coraje, aquí te esperamos de regreso, si no, no te necesitamos.
No, es un hecho, eso. Él quiere aprovechar la situación y tú lo acabas de decir claramente. Para un muchacho que había pasado por 7 cambios de equipo antes de establecerse, entre comillas, al final de la temporada con los 49ers, y digo entre comillas porque antes de eso, Matt Bridges y Tevin Coleman habían acarrado buena parte del peso
pero
de la ofensiva. El problema para los 49ers es que ya no está Bridges, Tevin Coleman viene a la baja y es claro, sus mejores años quedaron en Atlanta. Así que también por ese lado, el agente ve que o presiona ahorita y le dan dinero a Monster o van a tener problemas porque ya no tiene tanta profundidad el ataque terrestre y todos sabemos de qué manera funciona esto.
Tapa, bueno, yo entiendo que tiene 28 años y todos los ifs, todos los supuestos y las características que ya menciona John, es su sexto equipo en la NFL, nunca había tenido una temporada y mucho menos una postemporada como la que tuvo el año pasado, esas más de 200 yardas contra Green Bay en el juego de la Conferencia Nacional, pero este chico no puede ser el cuarto mejor pagado y está ganando 2.8 Obviamente. Millones de dólares. Me parece que sí puede acceder a un salario más alto, me parece que los Niners se lo van a pagar, él está exigiendo mucho más, pero seguramente se van a encontrar a medio camino.
Y también, Fer, puede sí, ser bueno. Una llamarada de petate, ¿eh? No necesariamente por esa gran postemporada quiere decir que le pagues y te va a responder. No, para mí la gente lo ha manejado pésimo la situación.
Bueno, absolutamente, y ya vamos a ver después cómo terminan por resolver esta situación con el jugador Raheem Mostert, pero ahora es momento de echarle un vistazo al calendario que tiene el equipo de San Francisco para el 2020, así que para ello vamos a elegir a John Sokley para que nos ayude a resolver esta dinámica. Así que vamos contigo, John, a dar este repaso y tú nos vas diciendo cuál es tu pronóstico de los diferentes juegos que tendrá en el calendario el equipo de San Francisco, comenzando en la semana 1 enfrentándose a el equipo de Denver.
Fíjate que yo de alguna manera valoro que sea yo el que debute el Telestrator porque soy pésimo para esto. Me encantaría decir triple para sacar de onda producción, pero si lo hago me van a matar.
No, no es cierto.
A ver, yo veo,
no te levantes,
yo veo
falso,
a San Francisco ganando sus primeros 3 partidos contra Arizona, visitando a los Jets, visitando a los Gigantes. Que comiencen con 3 victorias y luego van a echarse otra rachita de 3 victorias consecutivas. Le van a pegar a Philadelphia en casa, le van a pegar a Miami en casa y le van a pegar a los Rams en casa después de un flamante
John, pues
6
es que
y 0.
John, es que les tocó 6 semanas de bye week, según estoy dándome cuenta.
Sí, 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 les tocó.
Competitivo
ahí,
son los Philadelphia Eagles.
Y luego van a aterrizar. Van a perder en Gillette contra los Patriotas. Van a perder en Seattle. Van a perder contra Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Van a venir los quesos a ganarles en la casa de la mezclilla. Luego van a ir a perder, a visitar a Drew Brees y los New Orleans Saints en el Superdome. Y luego viene otra racha de victorias. Van a ir a ganar a Rams, van a ir a ganar en casa contra Bills, contra Washington. Luego en diciembre perderán con los Vaqueros de Dallas, perderán en Arizona y van a cerrar en casa ganando el último partido de la temporada regular contra los Seattle Seahawks, y San Francisco ganará su división con marca de 10-6.
Wow, John, según mis cuentas, estaría quedando una marca de 10-6, pero lo que me sorprende es que estás dando para el equipo de San Francisco un arranque impresionante, ganando los primeros 6 ¿sí? partidos, es decir, desde Arizona hasta los Rams, pero después una caída estrepitosa con 4 derrotas consecutivas. ¿Por qué crees que
porque porque así está el calendario. Es visitar a los Patriots, visitar a Seattle, recibir a los Packers y visitar a Nuevo Orleans. Abren con puro flan.
Pero John,
tienes pero a Jets y a Gigantes.
No tiene equipo para ganarle a San Francisco y menos en el Levi's.
Yo no estoy de acuerdo.
Si ha sido Peewee Fútbol, le paran el juego 2 veces allá en San Francisco. No creo que Green Bay. Y otro, Nueva Inglaterra, por más que vaya a ser competitivo, que esté Cam Newton quizá de titular, no creo tampoco que tenga equipo ya para pegarle, sobre todo al del lado defensivo, para detener a San Francisco.
¿Está bien?
Qué bueno que es
mi patrona, pues me pidieron que yo escogiera y yo digo 16 y esa es la manera que vi el 16. Van a comenzar a caerse y seguir. Digo, si quieren, de poblano a poblano me retiro y que el TAP haga mi calendario.
Está bien, entonces no, es lo que yo opino, 16.
Digo mi calendario y que nadie opine, está bien. Pues ya
a mí me parece que sí van a arrancar bien, pero ese partido de Filadelfia yo no metería las manos al fuego porque lo ganen, John. Ese partido contra las Águilas me parece que ese es donde corren riesgo. En los otros voy contigo.
Gracias, mi Fer.
Bueno,
golfista,
perfecto.
Golfista, gracias.
Prácticamente lo que John me quiso decir es que yo seré la patrona, pero él es el que manda cuando se trata de su calendario. Entendí el mensaje.
Déjame decir mi pronóstico, ¿no?
Así cerramos este primer segmento con el touchscreen. Ahí está el calendario de San Francisco según John Sutcliffe. Vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live y ya volvemos con ¿quién dijo qué? A ver, a la prueba nuestra memoria. El que Dak Prescott hubiera firmado esa etiqueta de jugador franquicia no significa que ahí hubieran cesado las negociaciones para un contrato a largo plazo. Todavía tienen 5 días más para poder llegar a un acuerdo con el equipo de los Cowboys, es decir, hasta el 15 de julio. Pero lo que sí es un hecho es que después de la firma de Pat Mahomes con el equipo de Kansas City, obviamente llevó muchos más reflectores a la situación que está viviendo Dak Prescott, que no participó, por cierto, en ninguna de las reuniones virtuales, pero que, pretende recibir cierta cantidad de dinero por menor cantidad de años de lo que los Cowboys le estaban ofreciendo. Ellos le ofrecían 5 años, él quería menos para tener la oportunidad de volver a negociar, volverse a sentar a la mesa de las negociaciones con el equipo dentro de un par de años más, cuando quizá esa misma posición de mariscal de campo se haya revalorizado aún más. Así que, ¿cuál debería de ser la postura de Dak Prescott bajo este nuevo escenario después de darse también esa firma de Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs, Tapa?
Mira, para empezar, Cari, es un hecho que le afectó de manera indirecta a Dak Prescott y quizá en el buen sentido de la palabra. Sé que desde hace más de 4 o 5 días otra vez han estado hablando con su representante Todd Franz para ver si pueden llegar a ese arreglo al que los Cowboys le están rogando a Dios poder hacerlo incluso antes del día 15, por un lado. Por otro lado, Dak Prescott sabe, y también lo sabe Pat Mahomes, lo comentamos hace un rato, que en la NFL los contratos no son garantizados y finalmente se van a llevar lo que firmen el bono de firma. Si él puede salir del contrato después de 4 años y tener otro porque va a estar en edad y llevarse otro bono de firma, eso es lo que él quiere. Pero al final los Cowboys van a terminar dándole 4 años, a menos de que le pongan cláusula que vaya de acuerdo a la inflación, que eso es lo que Dak Prescott quiere. Pero es un hecho que están acelerando las conversaciones.
Sí, pero los quarterbacks son juzgados de acuerdo a victorias, derrotas y estadísticas. Fer, tú lo sabes muy bien. Mahomes, digamos que cumple en ambos departamentos de victorias y estadísticas, pero no me pueden decir que el señor Dak Medianía Prescott es en la misma situación.
Sí, no, es como cuando nos decían de niños, no te compares con el otro de la clase, ¿no? Tú eres mi hijo y a ti te mido de esa forma. Lo último que pudiera, y el error más grande sería que Dak Prescott se comparara y se evaluara y utilizara de parámetro para que él le paguen con lo hecho con Pat Mahomes, porque sería la peor herramienta y el peor argumento de negociación para poner sobre la mesa con Jerry Jones. A mí me parece que él debe de tomar ese contrato de 5 años. Entiendo que quiere ese de 4 años y que cuando lleguen los nuevos derechos de televisión renegociar, pero como bien lo dice Tapa, ese contrato de Mahomes también engaña. Hay que recordar que no está garantizado por los 10 años. Hay que recordar que quizás no llegue ni a la mitad de ese dinero, como dice John, quizás lo rompen de aquí a 3 años. Yo creo que esa oferta de 5 años para Dak Prescott en este momento le vendría muy bien. No es lo mismo ser el mejor jugador de la liga que jugar en el equipo más popular del deporte en los Estados Unidos. Esa debe ser la principal, lo que debe entender antes de tomar una decisión Dak Prescott.
Sí, exactamente. No son los 4 o los 5 años, John.
A ver, yo sigo pensando, obviamente, que el que tiene información insider de los Cowboys es el Tapa, pero yo sigo pensando que Stephen Jones y Jerry Jones decir, jefe, pues que demuestre, vamos a pagarle este año, y como dijo Kirk Cousins, si tienes con qué, aunque te hagan franquicia tarde o temprano, alguien te va a pagar por algo, trajeron a Andy Dalton. Yo siento que Dallas... Y hay que ver qué opina McCarthy, porque McCarthy no nos ha dicho la verdad. Yo soy de los que digo, ¿sabes qué? Que este año nos demuestre si realmente es un quarterback. No olvidemos todas las derrotas contra equipos que llegaron a playoffs el año pasado, John, que es la marca de 2-6. Yo me quedaría como estoy si yo tuviera decisión en los Cowboys, Tapa.
Mira, es un hecho, John, que los Cowboys no quieren que le esté preocupado y mucho menos molesto como su quarterback jugando por segunda vez en año de contrato. Eso sucedió la temporada anterior, cuando no llegaron a un acuerdo y le dijeron, ok, otro añito nos demuestras, porque si no, de todos modos te vamos a etiquetar 1, quizá 2 años. Andy Dalton, las 2 veces que ha estado en teleconferencia con nosotros, te dice prácticamente que él vino de año sabático a ver si puede jugar porque ahí vive. Y finalmente, si evaluamos la carrera, los pasados 4 años de Dak Prescott, nos damos cuenta que es un quarterback que le puede ganar al que sea. Quizá el año pasado le tocó bailar con la más fea porque no tenía defensiva. Prácticamente estaba jugando solo. Y Ezequiel Elliott, la verdad es que jamás estuvo a su nivel, a pesar de ser uno de los mejores.
Híjole, Tapa, a mí me cuesta mucho trabajo tomarle en cuenta victorias contra equipos siempre de marca perdedora, pero cuando le tocaba hacer los partidos grandes, siempre se quedaba chiquito. Es increíble, pero bueno, de todos modos, ya no tiene más pretexto, ya no está Jason Garrett y le han armado una gran plantilla, así que como dice John, que salga y que demuestre que realmente vale el contrato que está pidiendo o el contrato al que está aspirando. Vamos a la siguiente pausa, señores, en NFL Live. Pero al regreso, ya se los habíamos prometido y lo vamos a cumplir, vamos a poner a prueba nuestra memoria con nuestro segmento de ¿quién dijo qué? Y ahí también entro yo, así que a sudar todos. Ya volvemos.
¿Qué? ¿De qué hablas?
Si usted nos conoce bien, sabe que en este show NFL Live salen frases que se quedan para la posteridad, que son frases que llegaron para quedarse. Pero entre nuestros analistas deben de poner muchísima atención para estar pendientes de quién dijo qué. Y por eso vamos a poner a prueba su memoria con esta dinámica. Comenzando con el señor John Sutcliffe. Yo voy a leer la frase y tú tendrás que descifrar o decirme quién fue de nuestros compañeros, de nuestro equipo, el que dijo tal frase. Dak Prescott está en el top 5 de los quarterbacks en la conferencia nacional. Dak, sin duda, es mejor que Carson Wentz. ¿Quién dijo esto, mi querido John?
Ah, eso está facilísimo. El niño Sergio Deep.
No. ¿Y sabes qué? Aquí no hay segundas oportunidades. Así que tache, mi querido John Sutcliffe.
El Tapa.
Está en el top 5 de los quarterbacks en la conferencia nacional. Dak es sin duda mejor que Carson Wentz. Eso lo dijo Carlos el Tapa Nava. Yo no estoy de acuerdo.
Claro, pues ahí está su representante. Respeto. Dice que juega solo.
Exacto.
Y lo sostengo, es mejor que Carson Wentz. por lo menos puede estar en el campo. Ha jugado todos los partidos desde que llegó a la National Football League.
Se me hace...
sin faltar absolutamente ninguno por ninguna razón.
Yo no pusiste atención en el bloque anterior que Tapa dijo que está jugando solo Dak Prescott la temporada pasada. Yo no vi que jugara solo, pero Tapa dice que juega solo.
No.
Oye,
no,
y el dije, que juega todos los partidos no significa que es el
no
mejor.
Estaba Elliot en su mejor momento.
Man. Bueno, a ver, y la siguiente
Jerry
pregunta
Jones,
es justamente
Tapa,
para Tapa.
¿Qué te sabe Jerry Jones?
Vamos contigo, Tapa. A ver, esta es la frase. Tom Brady no tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a los aficionados de Tampa Bay. ¿Quién dijo esto?
Ah, esa sí está fácil. Lo acaba de decir mi compañero y amigo John. Lo dijo Sergio Deep con toda seguridad.
No. Yo creo que no, pero bueno. Yo estoy seguro. A ver, Cari, antes de que dé la respuesta, ¿puedo opinar?
Sí, adelante, Fer.
Esa disparatez la dijo Trejo Garay, ¿no?
Sí. Fue sí, Javier
seguro,
Trejo Garay.
Seguro.
Sé que se van con la finta, pero no fue Sergio Díaz, fue Javier Trejo Garay, que Tom Brady no tiene nada que demostrarle a nadie, ni siquiera a los Tampa Bay Buccaneers. Ya.
Y coincido con
el profesor
Gila
está chocheando.
No, según Trejo Garay es la gira del adiós, ya nada más para que le aplaudan cuando se paren los estadios. Así.
Sí.
Claro, que ya hizo todo
seguramente
lo que
no tiene nada que demostrar, ya ganó 6 Super Bowls, ya se rió del mundo completo, con receptores sin receptores, ahora va Tampa a echar relajo.
Sí.
Cuando eres el mejor del mundo, Tampa, no puedes darte esos lujos, pero bueno, échala, Cari.
Y se va en su coche escuchando Magneto.
Con el contrato de Pat Mahomes, los Chiefs van a llegar a 5 Super Bowls en los próximos 10 años.
Me tocó en el programa y le dije así, hay sobre reacciones y después está Mauricio Pedrosa en California. Meto las manos al fuego que fue Pedrosa.
Aplausos, señor Fertinado. Usted siempre poniendo atención en todas las clases. Muy bien. Fue Mauricio Pedrosa, el señor exageración. Exagero como Mau Pedrosa. Claro. Y cómo no.
Bueno, si tú hablabas de disparateces, esta es la peor que he escuchado en el programa, yo creo. O sea, va a llegar un año sí y un año no, en los próximos 10 años.
Sí, pero dijo, así dijo Tapa, dijo que 5 años. No, el porcentaje de bateo más alto de la historia lo va a tener Pat Mahomes. Pero bueno, a ver, Cari, yo te tengo
una.
Yo te tengo una a ti, mi querida Cari. ¿Quién dijo esto a lo largo de la semana? Ojalá fuese así, porque a mí me daría mucho gusto. Pero dijo, los Broncos van a llegar a la temporada liderados por Drew Lock. ¿Quién lo dijo en esta semana, Cari?
Lalo Varela.
Es mía. La juego por Lalo Varela.
¿Quién respondió? El Lalo. Señor Sutcliffe, ¿verdad? Sí, fue Lalo
claro,
Varela. Por supuesto que fue Lalo Varela.
Sí.
¿Quién fue?
Sí, Cari, tienes toda la razón. Fue Lalo Varela.
Aunque yo se metió ahí de chismoso
a responder tu pregunta, sí, fue Lalo Varela.
Muy bien, aplausos para mí. Y ahora tenemos otras dos preguntas aquí libre para que alguien se recupere. Para mí no hay duda de que los Bills pueden ganar su división. La van a ganar. ¿Quién dijo esto?
Pablo Viruega.
Itán.
Muy bien, Tapa. Qué bien lo conoces. Sí, fue Pablo Viruega. Él mete las manos al fuego por los Bills. Okay. Y tenemos una última frase.
Les di chance porque es pregunta de rescate para los reprobados.
Exactamente, gracias. Para que se recuperen. Aaron Rodgers no sabe ser un líder en momentos clave. Eso creo que lo hemos dicho varios.
Uy, no le toques ese Barça.
No, qué bárbaro.
Hay gente que no sabe.
A ver,
eso solamente...
John.
Eso solamente lo...
En alguna ocasión, Lalo Varela me dijo al aire, recuerdo, que no era un líder Aaron Rodgers y yo me reí. No sé si alguien más ya lo dijo.
No, fue Lalo Varela, lo defiende. Aaron Rodgers no sabe ser un líder en momentos clave. Y me acuerdo que hasta se peleó con Sergio Deep por aquello.
Oye, ganó un Super Bowl prácticamente solo contra los Steelers y con una línea ofensiva completamente llena de suplentes, sin receptores y con una defensa que solo podía hacer capturas, pero no paraba a un solo corredor. Pero no puede ser líder Aaron Rodgers.
Sí.
¿Hace cuántos años que fue eso, Tapa?
Sí, bueno, también.
Bueno, pues, bueno, oye, pero líder es, lo que pasa es que ya no le da el cuerpo, que es diferente.
Bueno, señores, cerramos así nuestro segmento de ¿quién dijo qué? Creo que salimos medio bien librados, pero ya después lo repetiremos para la próxima semana para que vayan poniendo atención. Y antes de hacer la siguiente pausa en NFL Live, la invitación para que, como siempre, sigan la mejor programación a través de la señal de ESPN. Seattle Sounders y San Jose Earthquakes se enfrentan esta noche en actividad del grupo B en la MLS Is Back. Así que no se lo pierdan, 7:50 p.m. tiempo del Centro de México por ESPN y por ESPN Play. Y además los invitamos también este sábado a ver los partidos de la Serie A entre el Brescia y Roma, 12:25 tiempo de México, y enseguida el de Juventus contra Atalanta, ambos por la señal de ESPN e ESPN Plus. Pausa en NFL Live y ya volvemos a continuación, señores, con las antigüedades de John. Y no,
antigüedades.
No son sus zapatitos de bebé, ¿eh? Y este segmento en NFL Live nace de la insistencia del señor John Sutcliffe, que quiere presumirnos su artículo más antiguo de la NFL. Nosotros no podemos hacerle más competencia más que presentar a John como nuestro artículo más antiguo. ¿Cuál es el tuyo, John?
Fíjense que la temporada 93, cuando se enfrentaron los Cowboys y los Bills en el Georgia Dome, fue el primer Super Bowl que cubrí como prensa. Y en esas épocas se deben acordar de este logo, pero miren, hubo una época que la acreditación de prensa era un pin, a mí ya me tocó acreditación, y este es quizás, este pin de aquí es el que más cariño le tengo, porque desde el 94 a la fecha he cubierto todos los Super Bowls y ese fue el primero. Emmitt Smith fue el MVP, seguramente ustedes ni se acuerdan, pero cantaron las Judd, que era una mamá y dos hijas de música country con Clint Black y todo el rollo. Entonces, este Emmitt Smith, el MVP, y por ahí tengo varios pins, pero este es muy especial porque fue el primer Super Bowl. En los 60s, cuando empieza el Super Bowl, te daban un pin y con eso entrabas a todos lados. Hoy te acercas y te salen 6 perros a checar que no traigas nada, ¿no? Pero ahí está el pin que se los quiere enseñar.
No, y además todas las trabas y códigos de seguridad que traen las acreditaciones para poder accesar, y antes nada más con un PIN. En fin, bueno, pues muchas gracias, John. Tú eres nuestro artículo más antiguo de la NFL. Bueno, Javier Trejo
ganó. ¡Qué chistosa!
Bueno, y tenemos también nuestra agenda de temas. Tenemos muy presente los temas que están pendientes a resolverse por parte de la NFL, lo que más se sigue estudiando, ya sea por la liga o por los diferentes equipos. Así que demos un repaso rápido para que ustedes también los tengan en mente. Estos son los temas a seguir durante la próxima semana y que estaremos abordando en este programa de NFL Live. Para empezar, el nombre del equipo de Washington que está pendiente y se siguen estudiando, barajando varias opciones. También jugadores con etiqueta franquicia que tendrán hasta el 15 de julio para firmar un acuerdo a largo plazo. Ya se escucha ahí el tic-tac, tic-tac del reloj. ¿Conseguirá Dak Prescott ese contrato que pide? Obviamente es el nombre que sobresale dentro de esos jugadores con esa etiqueta de jugador franquicia. ¿Y dónde jugará Antonio Brown? Sigue siendo una incógnita. Se han manejado diferentes nombres de equipo, pero no hay nada concreto al momento. Así que bueno, son algunos de los temas que estaremos obviamente repasando, estudiando para presentarles a ustedes en esta edición de NFL Live. Vamos a la siguiente pausa en NFL Live. No se despeguen, que ya volvemos para cerrar, o como diría el señor Beto Murrieta, para abrochar. Lamar Jackson tuvo una gran temporada en 2019 en la que fue nombrado el jugador más valioso de la liga. Deshaun Watson ganó 10 partidos y metió a Houston a postemporada. Russell Wilson superó las 4,000 yardas y terminó con una marca de 11-5. Y el novato Kyler Murray superó las 3,700 yardas y lanzó 20 pases de touchdown. ¿Por qué repasamos estos números? Bueno, porque coincide que son jóvenes talentosos, quizá el futuro todavía de la liga. Y quisiera preguntarle a nuestros analistas con quién iniciarían su franquicia si tuvieran que elegir a uno de estos cuatro mariscales. Tapa, ¿tú con quién te quedas?
Russell Wilson sin duda es el más probado de todos los que están ahí, es el que ya tiene anillo de Super Bowl, llegó 2 veces, un error suyo tristemente no le costó un Super Bowl, usó un mal pase lanzado, pero él tiene todo, liderazgo, atleticismo, y aunque pocos lo crean, su principal virtud es plantarse para pasar.
¿Coincides, Fer?
Sí, yo me iría con Deshaun. Creo que es un mucho mejor lanzador que Lamar y es un chavo que desafortunadamente le han restado talento en esta próxima temporada, pero me parece que es un jugador muy redondo, muy sólido.
Ok, el gusto se rompe en géneros. John, ¿tú con quién te quedarías?
Tienes que irte con la experiencia de Russell Wilson. Él ya sabe de qué se trata. Yo creo que Russell Wilson ganará por lo menos un anillo más. Me quedo con el de los Seattle Seahawks.
Bueno, pues 3-1.
Sí, pero si se trata de iniciar tu franquicia el día de hoy rumbo al futuro.
No, decía, ¿con quién construirías tu franquicia? ¿No te dijeron que tendría que ser joven o el más jovencito de todos?
¿Con quién iniciarías tu franquicia? ¿Con quién iniciarías tu franquicia? Esa es la pregunta.
Claro.
Sin duda, por eso, sin duda.
Me sigo quedando con Russell Wilson, ¿eh? Prefiero, si voy a tener un borrón y cuenta nueva, feliz de tener a Russell Wilson.
Sin duda.
Yo también, pero bueno... Este tema lo vamos a seguir discutiendo en la siguiente edición de NFL Live. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, por ESPN, para que no se lo pierdan. Vamos a andar más en este y otros temas, por supuesto, siempre pendientes de lo que acontezca con la National Football League y anunciándoles a ustedes lo que vaya definiendo la NFL con respecto a la temporada 2020. Tenemos ya muy poco tiempo para que se tomen las decisiones porque tenemos de frente el training camp y, por supuesto, lo que después representaría la pretemporada. Gracias, Fer Tirado, Carlos El Tapanada, John Sutcliffe, y a nombre de Cari Correa y la producción de NFL Live, nos despedimos. Hasta la próxima.